Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
En las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se reunieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto al titular del MINBU, Carlos Montes, para presentar una serie de medidas económicas que permitirán ayudar a las familias a acceder a una vivienda y también dará la posibilidad a las empresas de la construcción a reducir los impactos de la crisis económica que vive el rubro a nivel planetario. En la ocasión, el ministro Marcel comentó la importancia de tomar medidas rápidas y efectivas.
Como parte de la agenda Invirtamos en Chile, queremos informar a algunas medidas que tienen que ver con el esfuerzo por apoyar el programa de inversión en vivienda en Chile, donde sabemos que tenemos grandes desafíos que cumplir.
En cuanto a las ayudas a las familias, se presentaron medidas para ir en apoyo del acceso a la vivienda, a través de una garantía estatal de 10% del valor del inmueble para precios de entre 2.600 y 4.500 UFs y una extensión de la cobertura de 100% del seguro de remate para aquellas viviendas entre 1.600 y 2.800 UFs.
Estimamos que ambas medidas implicarían una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del orden de un punto porcentual,
señaló la autoridad de Hacienda. Por su parte, el ministro Carlos Montes valoró el trabajo realizado junto al ministro Marcel, que irá en apoyo de un sector fundamental para el empleo y la reactivación económica. Además, se refirió a la importancia de apoyar a familias que están dentro de los sectores medios y que hoy en día no pueden acceder a una vivienda debido al contexto económico actual. Lo que hace esto es permitir que muchas familias puedan acceder al crédito. Lo nuevo en lo que finalmente concordamos es que no va a ser solo para los créditos con subsidio público, sino también para algunos que no tienen. O sea, se va a ir de las 2.800 a los 4.500 UFs por un tiempo determinado, para que las familias de clase media también puedan usar esta condición. Esto es muy importante y va a tener efecto en los créditos y en las demandas sobre las viviendas que están construyendo las empresas. Así, las cuatro medidas anunciadas por los ministros apuntan a dinamizar el mercado inmobiliario, atendiendo los problemas que enfrenta este sector debido a que, por múltiples factores, el acceso a las viviendas se ha tornado más complejo. El valor de las viviendas se ha visto reajustado por el alza de precios de los materiales de construcción, así como el costo del suelo, y por otro lado, las alzas de las tasas de interés para créditos hipotecarios han aumentado el valor de los dividendos. Veamos, donaciones de terrenos de parte de empresas para que se puedan construir viviendas para sus empleados con sus ahorros. Se establecerá un mecanismo que permita que las empresas puedan donar terrenos a sus trabajadores con fines habitacionales. La donación quedará exenta del impuesto a la donación. Además, será considerado un gasto aceptado para el empleador. Esta medida será incorporada en el proyecto de reforma tributaria que se analiza en el Congreso. Ahora veamos la garantía estatal de 10% del valor del inmueble. Esta medida fue anunciada en el marco del plan Chile Invirtamos y consiste en que se otorgue una garantía estatal por el 10% del valor de la vivienda para precios de viviendas entre 2.600 y 4.500 UFs. El efecto práctico de este apoyo sería el que la autoridad regulatoria calcularía ahora las provisiones considerando el saldo adeudado como proporción del valor de la garantía del inmueble más el 10% de garantía estatal. Cabe destacar que esto beneficiaría a una proporción alta de familias, ya que la concentración de demanda de sectores medios por viviendas va precisamente en el rango de las 2.600 a las 4.500 UEFs. Y estos sectores son los que sufren hoy plenamente el impacto de mayores precios en UF de las viviendas, menores salarios en UF, mayor costo del crédito y dificultades para juntar un ahorro previo mayor o igual a 20% para costear el pie. Esta medida reduciría los costos de los créditos hipotecarios. Ahora veamos el seguro de remate. Actualmente, la Comisión para el Mercado Financiero supervisa el cumplimiento de algunos resguardos que debe tomar la banca a la hora de otorgar créditos. Entre estas, hacer provisiones sobre créditos y cumplir requerimientos de capital para la eventualidad de que los clientes no sean capaces de pagar la deuda y la vivienda deba ser rematada. Cuando los créditos exceden el 80% del valor de la vivienda, se gatilla el aumento muy rápidamente de las provisiones y los requisitos de capital, lo que provoca un encarecimiento de los préstamos. Entonces, la primera medida consiste en aumentar la cobertura del seguro de remate a un 100% de la diferencia entre el monto de los recursos obtenidos en el remate y el saldo de la deuda para los tramos de viviendas entre las 1.600 y las 2.800 UEFs, ya que la cobertura decrece actualmente hasta solo 40% en ese tramo. Esta sería una medida administrativa de MINBU.
Esta medida, sumada al efecto de la garantía estatal del 10% del valor del inmueble, estimamos que implicaría una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del orden de los 100 puntos base o un punto porcentual,
indicó el ministro Marcel. Y finalmente veamos la extensión de vigencia del crédito especial IVA. Este beneficio es para las empresas constructoras que, tras diversas legislaciones, fue reduciéndose en el tiempo tanto en tramo como en plazos. Se consideraba que el beneficio tributario que les permite descontar IVA desaparecería en 2025. Sin embargo, la medida anunciada extenderá el periodo de transición de este beneficio, de modo que se mantendrá en un 25% por 2 años, para el 2025 y 2026, y terminará definitivamente en el año 2027. Salimos de las viviendas porque desde marzo de 2022, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales ha continuado liderando la estrategia de negociación con las farmacéuticas frente a la pandemia de COVID-19. Ello ha permitido garantizar el suministro oportuno de vacunas seguras y eficaces contra el COVID para toda la población del país dentro de los plazos y términos coordinados con la autoridad sanitaria. En ese contexto, y de acuerdo con las definiciones del MINSAL, recientemente se han negociado contratos con los laboratorios que han desarrollado las nuevas vacunas bivalentes con tecnología ARN mensajero, incluyendo en su formulación la cepa original del virus y la cepa Omicron, por un suministro total de 5 millones de vacunas bivalentes. De esta manera, Chile es el primer país de América Latina en incorporar este nuevo tipo de vacunas a su Plan Nacional de Inmunización. Así, durante 2022, Chile ha recibido más de 20 millones de dosis, las que han permitido continuar con las estrategias de vacunación primaria, de refuerzo y la nueva campaña de vacunación anual. De ellas, el 64,1% corresponden a Pfizer-BioNTech, un 28,1% a Moderna y un 7,8% a otros laboratorios. En total, desde el inicio de la pandemia, Chile ha recibido casi 70 millones de vacunas. El gobierno de Chile, a través de las subsecretarías de Relaciones Económicas Internacionales y de Salud Pública continúan trabajando coordinadamente para avanzar en los diferentes aspectos relacionados al suministro y disponibilidad de las vacunas COVID-19, según los acuerdos de suministro vigentes y los nuevos desarrollos disponibles a nivel global. Volvemos a cambiar de tema. El diario financiero destacaba en su portada que la recesión en el país podría ser más larga de lo previsto anteriormente, con unos 5 trimestres de contracción. Para entender este titular, tomamos contacto telefónico con el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Esto fue lo que nos dijo.
Bueno, técnicamente hablando, la recesión significa que no hay crecimiento económico de una sociedad, de un país, o bien de un grupo de países. A la luz de lo que es la evidencia empírica de Chile, se demuestra que este crecimiento tan vertiginoso que hubo desde el año 2021, prácticamente un crecimiento inesperado de lo que fue el Producto Interno Bruto del país, explicado entre otras cosas, los retiros de los 10%, los famosos IFE y otras ayudas gubernamentales que hubo, hicieron que la demanda agregada subiera exponencialmente y, bueno, produjera el crecimiento que conocimos el año pasado. Este año, ya sin todas estas ayudas, el crecimiento fue obviamente mucho más moderado, un 2%, se supone que va a cerrar a fin de año esta economía chilena, y el próximo año cerraría en un 1% de crecimiento. Entonces, si uno habla del punto de vista técnico, recesión significa que el crecimiento es cero o negativo. Lo que uno podría arguir, ¿verdad?, a la luz de las cifras de la economía chilena, es que efectivamente estamos viviendo no una recesión como tal, pero sí una ralentización. Entonces yo creo que aquí hay dos conceptos que son muy interesantes. Por una parte la recesión, que ya lo hemos dicho, y por la otra lo que es la ralentización. Una cadencia, una moderación, una suerte de meseta, ¿verdad?, de lo que es el crecimiento de la economía como un todo, pero que no llega a ser negativo. Entonces yo creo, don Cristian Lobo, un juicio profesional, que actualmente hablando estamos en presencia más de una ralentización que de una recesión. Claro, porque recesión sería una contracción brusca, dramática, cercana a cero o negativa. Es como un primer preámbulo, don Cristian Lobo, para seguir con nuestra conversación.
Es muy bueno lo que usted menciona porque esta palabra suele utilizarse con bastante liviandad en el ámbito político, con algún interés en esa frase, en colocar o un temor o lo contrario, establecer algún tipo de medida en base a lo que podría suceder. Entonces, es muy bueno establecer justamente esa precisión con respecto a la recesión en el país, porque el titular no llega hasta ahí, sino que también dice que habrá unos 5 trimestres de contracción. Y usted lo ha mencionado en parte la definición, pero me gustaría ir un poquito más allá. Cuando hablamos de esta contracción en términos de periodos tan largos, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Claro, usualmente lo que hacemos los economistas es que miramos los trimestres. Es una forma relativamente elegante de tratar de predecir el comportamiento de la economía. Claro, entre otras cosas porque un mes no nos da toda la información, 2 meses tampoco. Creemos en general, una suerte de convención, que 3 meses es un periodo aceptable, razonable, de alguna manera significativo, desde el punto de vista estadístico, para establecer ciertas condiciones de la economía. Por tanto, técnicamente hablando, cuando uno tiene un trimestre con crecimiento cero negativo, ya hay una señal de alerta. Cuando hay dos trimestres donde hay un crecimiento cero o negativo, ya uno empieza a hablar de una suerte de recesión, que es lo que sería el concepto como tal. Pero creo yo, a mi juicio, que en este caso particularmente hablando, más que una recesión técnica, yo creo que estamos en presencia de una ralentización, porque ciertamente el crecimiento es 2%, es positivo, el próximo año va a ser 1%, es positivo. Y claro, la gran preocupación que existe es qué va a pasar con esos trimestres que van a suceder en 2023 y en 2024. Yo creo que eso es un gran argumento. Incluso, don Cristian Lobo, estuve mirando una columna de opinión de Gonzalo Marner, donde él dice que hasta cierto punto es aceptable, uno puede colocar algún otro adjetivo al respecto, es aceptable que existe una suerte de ralentización de la economía, porque hace que las personas tomemos decisiones quizá más informadas, más cauteladas, con mejor perspectiva en un mediano o bien un largo plazo, y cambiar consumos un tanto cuanto superfluos no necesarios, hasta cierto punto, yo creo que hasta de desventaja, y buscar consumos, inversiones que obviamente nos hagan llegar a un sitial, pues quizá de mejor perspectiva. Entonces también dejo plasmada esta idea, don Cristian Lobo, que estableció Gonzalo Marner, de que no necesariamente hay que ver la ralentización con un aspecto negativo, ¿verdad?, como una suerte de que estamos en una desgracia, sino verlo también como una oportunidad, ver de qué manera hacer una reflexión, un análisis profundo, de qué tanto aquellos consumos que estamos haciendo actualmente son o no importantes para que en el mediano y en el largo plazo estemos mejor. Por ejemplo, yo por ningún motivo descartaría discriminar temas de educación o bien discriminar temas de investigación, de desarrollo o de inversiones productivas. Esas de cajón tienen que ir. Lo que uno sí podría decir, por ejemplo, es si quiero cambiar un vehículo de alta gama a uno quizá más austero, me va a dar la misma función, y que los tiempos actuales, sabiendo que el precio del combustible es caro, quizás sería una medida quizá más razonable, más aceptable incluso. Entonces, creo que Gonzalo es acertado en su comentario.
Quedamos hasta acá con el economista Nabor Carrillo. Si desea revisar en extenso este audio, porque dura algunos minutos más, puede visitar nuestra página web o buscarnos por Economía Podcast.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Carla García. Un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, reveló que la comunidad internacional todavía está muy lejos de poder lograr el objetivo fijado en el Acuerdo de París de limitar a 1,5% grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta para fin de siglo. Según el PNUMA, los compromisos climáticos actuales se enfilan hacia un incremento de entre 2,4 y 2,6 grados centígrados. El estudio, publicado este jueves, señala que tras la reunión COP26 en Glasgow el año pasado, las medidas tomadas por los países disminuirían menos del 1% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y recuerda que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, esas emisiones deberían reducirse en un 45%. En este sentido, la agencia afirmó que la crisis climática exige una transformación rápida de las sociedades y sus sistemas energéticos, industriales, alimentarios y financieros. Solo una transformación de esos sectores evitará el desastre climático, alertó. La directora ejecutiva del PNUMA sostuvo que el informe solo confirma en términos científicos lo que la naturaleza ha demostrado todo el año en forma de inundaciones, tormentas, incendios y demás calamidades. Se deben reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El tiempo de hacer cambios graduales ya pasó. Solo una transformación radical de nuestras economías y sociedades puede salvarnos de acelerar el desastre climático, enfatizó Inger Andersen. Al conocer el nuevo estudio, el secretario general de la ONU advirtió que la ventana para tomar medidas climáticas urgentes se cierra rápidamente. A menos que los países intensifiquen drásticamente sus esfuerzos para contrarrestar la crisis climática, el mundo se enfrenta a una catástrofe global, dijo Antonio Guterres. Agregó que las recomendaciones del informe son claras: terminar con la dependencia de los combustibles fósiles e invertir en energías renovables. En otra información, unos 10.600.000 personas contrajeron tuberculosis en 2021 y 1.600.000 más murieron a causa de la enfermedad, incluidas 187.000 portadoras del VIH, según los registros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, correspondientes a ese año. El aumento de 4,5% de enfermos de tuberculosis de 2020 a 2021 fue el primero documentado en muchos años e incluyó un ascenso del 3% de los casos resistentes a los antibióticos, que sumaron 450.000. La OMS explicó que, como muchos otros, los servicios de atención y tratamiento de la tuberculosis se suspendieron en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, aunque aclaró que la interrupción tuvo un impacto especialmente grave en las estrategias de respuesta a la tuberculosis. Asimismo, detalló que los conflictos en Europa del Este, África y Medio Oriente han exacerbado aún más la situación de las poblaciones vulnerables. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a las enseñanzas de la pandemia en cuanto a la importancia de la solidaridad, innovación y uso equitativo de las herramientas para superar las grandes amenazas a la salud y llamó a aplicar esas lecciones para encarar la tuberculosis. Es hora de poner fin a este asesino de larga data. Trabajando juntos podemos lograrlo, puntualizó Tedros. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que extiende el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hasta el 31 de octubre de 2023. El texto, impulsado por México y el Reino Unido, básicamente refrenda las tareas de la misión, entre las que destaca verificar los aspectos del Acuerdo Final de Paz referentes a la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP. Además, solicita al secretario general de la ONU que presente en un plazo de 45 días sus recomendaciones sobre una posible ampliación del mandato de la misión para responder a la petición del gobierno de Colombia de incluir el monitoreo de la implementación de los capítulos sobre la reforma rural integral y étnico que forman parte del acuerdo de paz. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, en la sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, por el momento, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.